¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia de Telepriego con la que semanalmente analizamos toda la actualidad de Priego, la comarca, España y el mundo. Tres semanas después de aquel 6 de abril, y han pasado tela de cosas desde aquel 6 de abril, retomamos el pulso a la actualidad. Agradecerle, que sé que se preocupan mucho estas semanas pasadas, ¿por qué no estaba el paseillo? ¿Qué le ha pasado al paseillo? Nada, que había que tomarse un pequeño receso y la pasada semana un tema personal que impidió que grabásemos nuestra cita semanal. Pero ya estamos aquí, hasta finales de junio intentaremos seguir, como decimos, este pulso a toda la actualidad de nuestra localidad fundamentalmente. Aunque hoy vamos a hablar del gobierno, que está Paco deseandito hablar de esa figura mitológica, de ese software mitológico que está revolucionando los cimientos y los pilares del gobierno. Pero antes pasamos a presentar a nuestro equipo habitual de contertulio, hoy integrado por Rafael Vila. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Se ha pelado un poquillo Rafael, viene niquelado. Mi querido Paquito Serrano, Paquito entra al plató, señores, y le entra un sueño que nos lo está contagiando.
Son las horas de la siesta, que eso es una institución en España. Me gustaría decir también que posiblemente ahora los dineros de la costura lo van a dedicar a pasar al hospital, ¿no?
Parece bueno, ser, ¿no? Ahora lo hablaremos, es que siempre me hace spoiler aquí mi querido Paco. Y Juan Carlos Pérez Cabello, al que tenemos que felicitar, porque sí, ha sido abuelo y eso es siempre una alegría. Juan Carlos, enhorabuena y muy buenas tardes.
Muchas gracias, sí, la verdad es que es una sensación y una situación nueva. He subido el estatus al de abuelo y estoy muy contento, por supuesto.
Pues enhorabuena, gracias. Un prieguense más, aunque resida en otra parte, pero lleva sangre prieguense, que eso es lo importante. Bueno, pues tres semanas, como he dicho, han pasado en esas tres semanas de casi todo. Pero antes, pues vamos a ver cómo han pasado nuestros contertulios, sobre todo esta Semana Santa, que ha sido muy especial porque ha sido una vuelta a la normalidad, ha sido ver imágenes que incluso nos daban miedo por aquello de que no estábamos acostumbrados a esa cantidad de gente, a esas aglomeraciones. Ha sido volver a encontrarnos con seres queridos, con amigos, con personas que llevábamos ya muchos años y volver, en cierta medida, a la normalidad. Y supongo, Paquito, que también habrá sido una de esas Semanas Santas que los hosteleros tanto estabais echando en falta, ¿no?
Voy a titularlo con el nombre de una película que fue oscarizada, española, como mejor película extranjera. Se llama Begin de Begin, ¿no?
Volver a empezar.
Pues así estamos. Hemos vuelto a empezar a la rutina de siempre, a las aglomeraciones, a la demanda continua de asistencia a mi local en concreto. No había forma de reservar porque ya no había sitio, ni yo ya estaba desesperado entre el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días, ¿no? Y hemos hecho lo que hemos podido, hemos atendido lo mejor que hemos podido dentro de nuestras limitaciones. Había pues una falta de ritmo, porque estos dos años hemos estado a un ritmo más lento, entonces quieres que no te acostumbras, luego ya empiezas a coger otra vez el ritmo, ¿no? Es verdad, hemos reencontrado a mucha gente que no hacía tiempo que no venían y han vuelto otra vez a venir, ¿no? Las procesiones han salido todo bien, ¿no? Menos algunas, que se le ha caído alguna huella que otra, pero en fin, hemos intentado, como he dicho, atender al público lo mejor que hemos podido. Y no solo yo, sino todos mis compañeros de hostelería, de casas rurales, de hoteles, de restaurantes, de bares, hasta de tabernitas pequeñas, ¿no? Han estado a un ritmo infernal, pero no
en el buen sentido de la palabra.
Y hemos disfrutado y hemos podido recuperar un poquito esa ilusión que teníamos perdida durante todo este tiempo,
¿no? Pues, oye, una pregunta así indiscreta ahora que no nos oye nadie. ¿La situación de la calle Río a ti te ha beneficiado o no te ha beneficiado?
A mí no, yo te digo lo mismo. Igual, ¿no? Yo te digo lo mismo que tuve en el 18, que fue la última vez que 19, que fue la última Semana Santa que tuvimos normal. Los que sí se han beneficiado un poco, sobre todo los días importantes como el jueves y el viernes, pues son los bares que están en el centro, en el paseillo, el Azahara, el Águila, pues todo eso han tenido mi amigo Manolo del Bolillones, o sea que han tenido una afluencia de público impresionante, A mí me decía el otro día Felipe, que es el dueño del que regenta la cafetería del Águila, dice que él lleva ahí unos años trabajando, antes como empleado, ahora se ha quedado con el negocio, ¿no? Y él dice que nunca en la vida de 1947, que está viendo ese bar, o por ahí, que ha hablado con los demás, con los antiguos, con todo,
no ha puesto tantos
cosas. Nunca habían visto vender tantos Cuba Libre como han vendido ellos.
Ellos sí, no están, no, ellos,
un bar de Cuba Libre. Y se suena impresionante los culeros que hemos puesto. Claro, ya la gente, si estaban enfrente y estaba muy lleno, pues iban al otro lado, compraban el culo y se metían aquí. Han tenido un intercambio de vasos ahí.
Bueno, bueno.
Algunos se han quedado con todo, eso está claro.
Bueno. Juan Carlos, ¿cómo ha sido tu Semana Santa?
Pues mira, yo he estado de aquí para allá, porque tuve que ir primero a Sevilla a ver a mi hijo, que estaba ya pronto a ser padre. Después estuve unos días en Fernández Núñez, después me fui a Málaga, después volví y ha sido pues un poco ir y venir, pero la tónica general ha sido esa, ¿no? Muchísima gente en todos los sitios, mucho ambiente, se veía que había ganas de salir, porque me acuerdo el día que estuve en Málaga, era impresionante, yo no había estado nunca en Semana Santa en Málaga y me quedé absolutamente asombrado porque aquello era un disparate de gente, un disparate. En Fernández Núñez, en el pueblo de mi mujer igual, muchísima gente. Y luego también tengo que decir que y lo comentábamos antes de empezar, que gracias a la emisión, a la transmisión de las procesiones que habéis hecho Telepriego, pues los que hemos estado fuera hemos podido verlas. Yo he visto todas entrar, salir en momentos puntuales porque no podía estar todo el día, pero sí que es un servicio que habéis prestado a los que hemos estado fuera muy interesante y que se os ha agradecido en las redes sociales. Yo también quiero hacerlo desde aquí en lo que a mí me ha afectado, ¿no? Pero en realidad, ya digo, lo que más me ha sorprendido ha sido las ganas que había de salir. Yo creo que todo el mundo estaba deseando, ¿no?
Bueno, Rafael, bueno, muchísimas gracias por ese trabajo. Es también importante la labor que hacemos, aunque hay algunas personas que incluso nos la recriminan de vez en cuando. No, pero mira,
es que es verdad que cuando uno está fuera, pues cuando estás aquí y la estás viendo, lo valora en lo que es, pero cuando estás fuera y no lo puedes disfrutar en directo y te dan esa posibilidad, es que es muy importante, que estás un poco viendo, aunque estés fuera, estás en tu casa, en tu pueblo, ¿no? Eso es importante.
Pues gracias, se las trasladaremos a los compañeros. Rafael, tu Semana Santa, que te hemos visto incluso con la cámara en ristre, que eso era raro en ti.
Sí, pues la verdad es que ha sido también un poco extraña, ¿no? El primero ha sido muy familiar, mis hijos han bajado. Y el Quique con la idea de meterse bajo los varales de Jesús en la columna. Y Marina, su marido y mi nieto, pues a estar con nosotros la Semana Santa. Eso también nos ha permitido pues hacer una Semana Santa clásica, ¿no? Una Semana Santa en familia. Me faltaban las nietas que estaban, en este caso, habían quedado con los abuelos de Medina del Campo, que también son una Semana Santa importante, la de Valladolid, ¿no? Y esto por esta parte familiar. Después, la parte en la que he estado entrando y saliendo, viendo algunas procesiones. También es cierto que cuando no he podido entrar a hacer las fotografías que quería, pues lo que he hecho es retroceder a mi casa y seguir la procesión a través de Telepriego. Con lo que es lo que me pasó, por ejemplo, con el mayor dolor o con la caridad, que el agua en una totalmente hizo que solamente hubiera es decir, una mínima estación de penitencia dentro del templo, en el caso de la caridad, y en el caso del mayor dolor, pues la Virgen dentro, el Señor dio por lo menos, y vimos esa espectacular túnica, que por cierto, muchas felicidades a la hermandad por el buen gusto que han tenido en hacer esa hermosísima túnica para Jesús preso. Y bueno, pues las aglomeraciones, todo. Ahora yo me reía pensando la última conversación de las mascarillas del paso redoblado, ¿no? Es decir, esto iba a ser imposible y así lo fue, ¿no? Después tuve la oportunidad también de llevar a mi mujer en casi toda la estación de penitencia de la columna. Ella ahora lo está pasando mal y necesitó de mi ayuda, pero la hizo. Y, en fin, una Semana Santa en lo preguense, absolutamente íntima de recuerdos infantiles y de esa Semana Santa que echábamos tantísimo de menos. Y en el plano general, ya el plano, digamos, el lúdico económico, pues sabemos todos que la Semana Santa tiene esa dualidad, de que el rato que no se está acompañando a tu hermandad o que estás incluso dentro del varal, pues lo aprovechas para estar con los amigos y estar un rato. Y eso se notó prácticamente en toda la... En todo pregón y durante toda la semana, porque incluso el domingo de resurrección, que suele ser un domingo extraño, ¿no?, en que todo cae, pues tampoco se vio la caída, es decir, fue todo incluido. Yo la verdad es que me alegro infinitamente. Ahora hay bastantes recaídas de COVID, en fin, esto ya sabíamos que ese riesgo se iba a tocarnos. Pero por lo menos hemos vuelto a vivir un poco. Así es que una Semana Santa que no se va a olvidar en mucho tiempo.
Bueno, de todas formas, gustaría que le dijera a este señor, o le da un callejero, le dice cuál es la calle de la sequía, porque sí,
bueno,
sabe.
No lo sabía. Me voy a quedar yo con la frase de Rafael, por lo menos hemos podido vivir un poco, que falta así. Y bueno, y también, y esto ya una apostilla mía personal, para todos aquellos detractores de la Semana Santa, dentro de un par de meses, cuando hagan los establecimientos de hostelería y restauración su trimestre, en las respectivas asesorías, etcétera, etcétera, ahí vamos a ver los resultados y eso se va a notar, y mucho. Hay muchos detractores de la Semana Santa, ha sido un reflejo lo que hemos visto en estos días en una situación normal. Bueno, arrancábamos el programa indicando que han pasado en estas tres semanas de casi todo. Ya dejábamos caer a mediados de marzo, por varias frases que se escucharon a Juanma Moreno, que posiblemente se celebrasen elecciones antes del verano, pero vamos a detenernos en una cosa que ocurrió antes del 23 de abril, que como saben, a eso de las 8 de la tarde, nuestro presidente Juanma Moreno anunciaba la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones para el 19 de junio. Nosotros nos vamos a detener ahora, ya hemos hablado de la Semana Santa, nos vamos a detener en lo que pasó el 20 de abril. Nos llegaba unos días antes una convocatoria del gabinete de la Consejería de Salud, que el consejero de Salud en persona, Jesús Aguirre, asistiría en nuestra localidad a la presentación de un protocolo de intenciones para la construcción de un centro sanitario de especialidades. Bueno, ya pueden imaginarse una noticia de ese calado, la expectación que levantó. Asistimos a la rueda de prensa y la verdad que fue una rueda de prensa muy jugosa porque se dieron datos muy interesantes. Y yo no sé nuestros contertulios qué opinan de todo esto, de un protocolo de intenciones, cuando tres días después se convocan las elecciones autonómicas y el papel, como diría el otro, ni se ha firmado, aunque se va a firmar, según anunció nuestra alcaldesa en el último pleno. Juan Carlos, no sé qué te pareció esta visita del consejero. La alcaldesa insistía en que era necesario tener en un papel esas intenciones por ambas partes, pero ya vimos lo que ocurrió tres días después.
Yo lo de las intenciones siempre he dicho lo mismo y no es la primera vez que lo voy a hacer aquí. Hasta que no esté en el BOJA, no hay nada. Quiero ser optimista y yo creo que es un paso adelante que se firme un protocolo que recoja la intención de la Junta de Andalucía, que es la administración competente, en dar una respuesta a una demanda de mejora de la sanidad en nuestra comarca, que es histórica, efectivamente, ¿no? Como pasó con la carretera y como tantas otras cosas. Es decir, en ese sentido, positivo. Pero lo que hay que ver es que no se queden intenciones. Quiero recordar aquí también que en el presupuesto de la Junta, que no llegó a aprobarse, había una partida ya para una intervención importante en nuestra ciudad, ¿no?, en nuestro municipio. Entonces, en fin, vamos a ver. Y vamos a ver también qué pasa en las elecciones, porque claro, dependiendo de quién gobierne, esos protocolos son válidos o no. Es decir, un protocolo que firma un partido político que está gobernando, otro que venga después, u otros, pueden no considerarlo válido y hacer otro diferente o no hacer nada, ¿no? En definitiva, yo creo que los protocolos de intenciones también, pero quiero hacer aquí una... que no cause frustración. Eso es lo que yo le pediría a nuestra alcaldesa y a la Junta de Andalucía como institución, que no sigan frustrando a nuestra sociedad, a nuestra comarca, porque ya hemos sufrido muchos desengaños en anteriores etapas y ahora que parece que estamos retomando un poco una cierta dinámica de mejora en la infraestructura, esto viene a coadyuvar en ese sentido, ¿no?, a mejorar, pero espero, valga la redundancia, que no se quede en intenciones. Bueno es que esté, ¿no? Y ahora habrá que ver también pues qué terrenos se ponen a disposición y tal. Todo eso estará por venir, ¿no? Pero luego, como intención me parece fantástico, pero insisto, quiero verlo en el Boja.
Paco, ¿protocolo de intenciones?
Claro, eso es una estrategia ahora mismo. Ellos tienen la intención de gobernar, la estadística le está dando el PP como la fuerza más votada en Andalucía. No han podido aprobar los presupuestos porque no le permitieron a los señores innombrables darle el PIN parental, que es lo que yo pedía, por eso no apoyaron, para que vean lo que quieren esos señores a la ciudadanía española y en concreto la andaluza, ¿no? Entonces, pues ellos tienen claro que van a gobernar y quieren gobernar por sí solos, no sin necesidad de nada. Se van a defenestrar a Ciudadanos, que es su socio ahora mismo prioritario y principal, ¿no? Y entonces, además con el que está gobernando, que no es un apoyo puntual, ¿no? Entonces, si ellos consiguen todos esos votos que tiene ese nicho de votos que tiene Ciudadanos, evidentemente pueden gobernar, incluso a lo mejor hasta con mayoría. Puede pasar como ha pasado en Madrid, o puede haber una sorpresa. Pero yo lo que veo una frivolidad es plantearlo eso en esta fecha. Él lo ha explicado perfectamente, ¿no? Si ahora mismo tenemos parado hasta la obra de la angostura, ¿no? Si no hay presupuesto, no hay dinero. Eso es como decir, el mes que viene voy a regalar yo, dentro de un año voy a regalar yo los menús gratis en mi bar, porque aquí estoy pendiente de un préstamo que me van a dar y ese día venís todos a comer para que venga la gente durante todo este tiempo antes de que llegue ese día, ¿no? Esas son estrategias de la política, yo no. Lo han hecho todo, ¿eh? Lo han hecho el Partido Socialista, lo han hecho el Partido Popular, los que han gobernado. Eso no es. No quiero decir yo con eso que ellos sean puntuales, pero es verdad que puede producir una frustración muy grande en la gente que tenga una ilusión por una cosa y luego no se consiga.
Pero lo que sí consiguieron, y eso sí que lo indicó la alcaldesa en el Pleno, es que ya hay un documento en el que por escrito se indican las necesidades. La necesidad de pliego, por lo menos eso.
Y ahora no ganan o no gobiernan.
Voy a hacer una tortilla de eso, Rafa. Hubo, fíjate, me voy a retrotraer a cuando yo era alcalde, incluso antes. Hubo un protocolo en ese sentido, incluso un acuerdo firmado para hacer el cuartel de la Guardia Civil. Y fíjate cuándo se inauguró. Quiero decir que los protocolos, los acuerdos.
Después,
20. Los acuerdos, los protocolos que se firman están muy bien. Y ya he dicho que como intención me parece muy bien, aunque como coincido con Paco en que la época preelectoral no es la más adecuada. Pero insisto, quiero verlo en el Boja y en el presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio correspondiente.
Bueno, Rafael, ¿qué te parece esta visita del consejero y ese anuncio que llevábamos esperando tanto tiempo?
A mí me rejuveneció, porque realmente estas tonterías ya se las vi yo a Esperanza Aguirre hace ya bastantes años, con lo que debe de ser que el consejero de publicidad o de comunicación política se ha pasado de comunidad autónoma y ha llegado, aunque tarde, aquí. Está pasando al Ayuso con Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Que estamos viendo las mismas barbaridades que decía Aznar, ¿no? Pues las estamos replicando otra vez en Esperanza Aguirre, en esta, en la Ayuso. Pues esto no deja de ser nada más que una fórmula de comunicación política. Es decir, realmente la política es algo más serio. La política es, no, esas intenciones normalmente tienen que venir acompañado de una memoria económica y de una fuerza política parlamentaria que sustente esa voluntad político-económica y lleve a cabo adelante el presupuesto. Y ninguna de esas cosas coinciden en esta historia. Es decir, un partido político que viene a ver a su amigo, el partido político de aquí del pueblo, se juntan los dos, lo que yo no sé qué hacía allí una alcaldesa socialista, me parece que la de Fuente Tójar, no sé qué hacía allí, ¿no?
Es.
Pues sí, no sabía yo que.
Y de Almedinilla también.
Sí, es bueno, socialista. Es decir, esto me parece que se la han colado, pero totalmente, ¿no? Porque no es el mejor. Es decir, si hubiera venido a recoger, digamos, ¿no? Lo que estos tres alcaldes que suponen la voluntad popular de la comarca, ¿no? Y de la comarca sanitaria hubiera venido a recogerlo y entonces decir que lo lleva a la Junta para que quede claro la intención actual, ¿no?, de él, que además estuvo mucho tiempo de médico en Carcavoy, por lo tanto tampoco ha venido a conocer algo que no supiera. Y hubiera dado prioridad publicitaria, el titular, hubieran sido los alcaldes de la zona, se reúnen con el consejero, ¿no?, y por enésima vez, ¿no?, elevan estas demandas tan necesarias para nuestro pueblo y nuestros vecinos, pues entonces yo lo hubiera dicho que era algo serio. En este momento pues me parece una demagogia, ya te digo, de una forma de comunicación política viejuna y enmarcado dentro de lo que en España se lleva mucho, ¿no?, que es esto de la política virtual, donde inauguras la maqueta y ya pues a partir de ahí todo el mundo se cree y aspira a vivir dentro de la maqueta, cuando todo el mundo sabe que dentro de las maquetas los únicos que pueden vivir son los ratones y no siempre. Con lo que me pareció una tomadura de pelo en el sentido de, bueno, estos pueblerinos, ¿no?, vamos a ilusionarlos y vamos a hacer algo que ya se lo colamos a los de la capital, pues bueno, también vamos a colárselo a esto. Yo espero que la parte en la cual yo sí que me sumo, ¿no?, que es a la demanda de los representantes de los diferentes pueblos, ¿no?, haya llegue no solamente a este, sino al que venga y pueda llevar adelante el presupuesto para esa demanda, que es además ya una demanda antigua y que está dejando a Priego y la comarca, es decir, la comarca sanitaria en la cual está también inmerso Priego como ciudad más numerosa,
Almedinilla,
la está dejando excesivamente atrás, tan excesivamente atrás que sí que ha habido dineros para hacer el protocolo con una empresa sanitaria y darle 700 y pico millones de euros. Para eso sí ha habido, por lo visto, sin necesidad de con mucha intención y sin protocolo. Para esto sí que ha habido, ¿no? O la idea de utilizar el personal asalariado y público, como es el que te atiende en las ventanillas del Infanta Margarita, para derivarte a hospitales privados. Entonces, que vamos, es que no tienen ni siquiera empleados de los hospitales privados en la puerta para darte la tarjetita, por si quieres. No, no, ya directamente es el empleado que prevarica de una forma insultante. Así es que me gustaría que dejaran de tomarnos por tontos y que empezaran a cumplir realmente. Es decir, a toda propuesta, toda promesa, una memoria económica, un buen hacer, y que se dejen ya de mandangas, que ya está bien.
Sí. Que está pasando, el otro día un amigo me hacía una reflexión al hilo de precisamente hablando de este tema, ¿no? Decía, bueno, sí, pero fíjate qué ha pasado con la carretera de la Angostura, que hay 10 millones, y está parada. ¿Y qué ha pasado con el molino de los Montoros, que iba a empezar la obra y que no ha empezado? ¿Y qué pasa con la superrotonda esa que van a hacer en la entrada de Priego, que tampoco se ve nada? Entonces, la gente en Priego, en nuestra comarca, estamos desgraciadamente habituados a ese tipo de frustraciones. Por eso hablaba yo de ojalá no sea una frustración más, porque incluso en las obras que parece que han empezado o que parece, bueno, parece no, que tienen su presupuesto asignado, tampoco se ve que avancen como nos gustaría. Entonces, yo lo de la frustración me preocupa siempre mucho porque, y yo que he sido político, a veces generamos expectativas que luego no se cumplen. Y generar expectativas que no se cumplan, eso a su vez genera en la población una sensación de que somos los últimos de la cola. Y ahora yo leí esa noticia a la que ha hecho Rafa alusión de los 750 millones que la Junta ha derivado al Grupo Pascual para las provincias de Cádiz y Huelva, sin ningún tipo de concurso y nada, sin una asignación directa. Yo decía, bueno, vale, quiero pensar que está justificado, pero también quiero pensar que por qué no se vienen de esos millones, es que no hay 10 millones para Priego ya. Quiero decir, es que estas cosas a veces uno cuando las ve se siente frustrado, y yo ya como ciudadano, no ya como político, que ya lo dejé, me siento frustrado cuando veo esas cosas, y encima me vienen a decir que hay un protocolo de intenciones, e insisto, quiero pensar que sí, pero yo ya dudo de todo, ¿eh? Lo dudo.
Yo tengo otra reflexión también con relación a eso, porque en el tema de los presupuestos no debe de haber partidos, debe de haber unión. Los presupuestos es un bien para todos, y hay muchos proyectos que se quedan parados y que porque no los apoyan y no tienen la mayoría suficiente, pues, y por el tema de la rivalidad política, que yo creo que lo que estaba planteado en Priego era interesante y era justo, ¿no? Pues entonces incluso el PSOE, los otros partidos, Adelante Andalucía, podrían haber echado una mano para, lo menos los presupuestos, haberlos aprobado y haber seguido para adelante con esto, ¿no? Y en eso no tienen altura de mira, ¿no? Que siguen con las rencillas, y como yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pues yo lo hago de que no salga adelante para estropear pues esas posibles cosas que sin duda les viene bien a todos los municipios, ¿no?
Pero Paco, hombre, con todos los respetos para el Hospital de Priego, que vote una formación política por el Hospital de Priego a favor de los presupuestos con la de megaproyectos.
No, estoy hablando de los que estaban pendientes, sí, que sí, se han parado. Sí. Esto no, esto ya sabemos que esto no es. Estamos hablando de lo anterior, política, que no se aprobó los presupuestos y por eso ahora está parado.
Claro.
Porque no hay dinero.
Bueno, como ha puntualizado Rafael, en esa visita efectivamente estuvieron presentes la alcaldesa de Priego como anfitriona, pero también estuvieron presentes los alcaldes, la alcaldesa de Fuente Toja, Maricel Muñoz, el alcalde de Almedinilla y Jaime Castillo, y el alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez. Y precisamente en el turno de intervenciones hablabais de las necesidades que del consejero se reunió. Ya se encargaron ellos de plantearle las necesidades que presentaban sus tres localidades. Y la alcaldesa dio también lectura a una carta muy, muy interesante que se adjuntará o que ha remitido a la Consejería de Salud, en la que se argumenta precisamente la necesidad de, ojo, centro de especialidades médicas, y que según comentó el consejero tendrá también algo parecido a lo que es una cirugía mayor ambulatoria. Pero bueno, por lo menos eso evitará bastante ida y venida al hospital de referencia actualmente, como decimos, y también indicó un concejal en el último pleno, que esto es un protocolo de intenciones, y lo acaban de decir nuestros invitados, que no vaya nadie a pensar que el hospital lo tenemos hecho en 2 o 3 años, nada más lejos de la realidad, porque ya saben cómo van las cosas y cómo funcionan las cosas en la burocracia, y ya particularmente lo que llevamos sufrido en Priego para conseguir cualquier cosa. Bueno, pues eso ocurría, esta visita, el 20 de abril, viernes, y casualidades del destino, aunque ya se barruntaba, el lunes, a eso de las 8 de la tarde, el presidente de la Junta de Andalucía hacía una convocatoria de prensa en la que anunciaba la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas para el domingo 19 de junio, que estaremos también aquí en Priego de Romería, por si no teníamos cosas que hacer. Ya lo habíamos hablado, Paquito, que ya se escuchaban los tambores de guerra, todos los partidos haciendo movimientos. ¿Te esperabas tú que fuese en esta fecha? ¿Y cómo ves tú, cómo se plantean estas elecciones?
Ya ven que la iba a convocar para octubre o noviembre, que es cuando corresponde. En total, faltaban 3 o 4 meses nada más, ¿no? Pero viendo la premura que tiene y con la encuestas como van disparando a los innombrables y ellos ya preocupados, entonces cosas, pues ha decidido tirar por la calle en medio, eso está claro, ¿no? Y a la misma vez aprovechar el rebufo este que ha dado la entrada del nuevo presidente o secretario general, yo creo que es presidente, ¿no?
Presidente
en este caso, que es el señor Feijóo, y entonces pues parece que está recuperando las intenciones. Yo quiero recordar que la gente que vota a la derecha es muy fiel, eso siempre van. Se pueden desviar un poquito a más de la derecha como ha pasado, pero eso van a votar siempre. Los que no van a votar muchas veces son las izquierdas, ¿no? Las que se quedan son más receptivas o tienen más conflictos entre ellos, aunque creen un fondo, o sea, un frente común, que es lo que pretenden en Andalucía alguna fuerza, seguro que la derecha va a sacar. Yo no me gustaría, pero es lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, está claro, la estrategia estaba de plantearlo ahora, aprovechando ese momento idílico que hay entre la intención de voto de los posibles votantes y del Partido Popular, que ahora mismo tiene ahora mismo una aureola de triunfador que no puede con él.
Rafael, ¿te esperabas tú esta convocatoria tan pronto? Porque también se hablaba de esperar en verano, pero claro, el argumento es que si no, no habría presupuesto para el año 2023.
Claro, es que por eso precisamente el enfado mío con el consejero Aguirre, porque primero, el consejero Aguirre no es del CS, es del Partido Popular y del área, digamos, nuclear del Partido Popular. Por lo tanto, el consejero ya sabía. Pues, hombre, si no llega a saberlo, yo hubiera dimitido. Es decir, yo estoy en un equipo donde el secretario general y jefe de gobierno, que me tiene a mí como cargo electo, ahí puesto, vamos, electo no, digitalizado, y la que me tiene puesto no me dice que los plazos que tenemos, porque claro, él también tendrá que chuparse su parte de campaña, ¿no? Es decir, el proyecto que tenemos que hacer y sale el sol por Antequera un día sí y otro no. Pero por esto, precisamente porque ya cuando el consejero viene aquí, cuando ha preparado todo esto, aunque parezca que está fuera de, está dentro de, porque es un conocido, hombre. Si llega a ser marín, seguro que ni se entera, porque ninguneándolos, como han estado ninguneando el PP al CS desde siempre, pues seguro que no lo habrá dicho nada, a no ser que haya marín dicho, me voy contigo, ¿no? Si tú me dices ven, lo dejo todo. Pues por eso es el enfado anterior. Efectivamente, es que se basa en eso. Se basa en una historia que ellos han podido observar, en que no hay desgaste electoral en esto. Es decir, siempre hemos dicho que la conciencia de clase es algo que teníamos que tener la gente de izquierda. Y efectivamente, tenemos que tener la gente de izquierda. Porque los que sí la tienen es la gente de derechas. La gente de derecha sabe muy, muy claro dónde están sus intereses, cómo conservar sus privilegios y cómo mantenerse en el poder. Eso lo saben de antiguo. Por eso se llaman además conservadores, para conservar lo que tienen. Entonces está claro de que con poco que se haga esta tropa que además está mejor formada normalmente, ¿no? Bastante bien informada, incluso por el banquero de turno que le indica cómo anda el debe haber y el saldo, siempre tiene conciencia de clase. Y la izquierda no debemos de asustarnos, porque en primer lugar es muy moderna en la historia de la humanidad y en segundo lugar necesita siempre esa otra parte, que es coger conciencia de clase, que por cierto la cogemos los que nunca hemos necesitado al Estado para averiguarnos las lentejas. Esa es otra que la sociología dirá, el por qué nos ponemos a defender siempre a los que después no están de acuerdo con nuestro propio sacrificio. Pero bueno, eso es una barbaridad, lo mismo que pasa también con la caridad entre los cristianos y cosas de esas. Eso son cosas del querer, que dice el otro, que decía la película. Bueno, pues sí, hizo las cuentas. Realmente él llega minoritariamente, recordamos, ¿no?, que no es el partido que gana las elecciones, que el partido que ganó las elecciones era el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, pero tiene un partido casual, es decir, un partido de coyuntura, un partido que no ha hecho historia, prácticamente ha sido muy efímera su historia en la política española, que es el CS, lo tiene como soporte y es muy interesante, digamos, porque lo lleva un poquito al centro y esto pues se vende mucho. Hay que tener en cuenta, y más en Andalucía, que el centro vende tanto como la madrugada en Sevilla, ¿no? Todo el mundo está en el centro, es decir, está debajo del arco de la Macarena, un viernes santo. Eso es. Bueno, pues, y luego el que le sale rana es este hijo bastardo del Partido Popular, que le salió a partir de los liberados del Partido Popular, ¿no? Que esto está montado todos por apesebrados del Partido Popular. Y este es el que le ha salido rana. Y claro, si tú no tienes mayoría, el que te sujeta es una muleta de goma espuma. Y ahora aquel que pensabas que por lo menos no era tan gamberro, que ha venido muchas veces, ha venido a comer muchas veces a casa. Entonces, y vamos, más de uno lleva incluso comiendo, ¿no? Y entonces que te haga esta jugarreta y te deje sin presupuesto y te deje sin poder cortar cintas este verano, porque es que lo que te ha hecho. Hombre, no, para cabrearse. Dice, pero ¿qué me has hecho, Boxito? ¿No? ¿Qué me has hecho, Boxito? Que me has dejado la calle. ¿Qué ocurre? Que bueno, que entre unas cosas y otras, y aplicando el dicho que más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer, y teniendo en cuenta que tampoco los otros están como muy concentraditos, pues dice, esto nos venimos un poco para atrás. Por cierto, esto, la Semana Santa de Priego, las playas llenas, hay que darse cuenta la ruina económica que ha traído Sánchez a España, ¿eh? porque todos eran finlandeses, yo en mi vida he visto un país con los bolsillos más vacíos en mi vida, ¿no? Con lo que también, esto, cosas que pasan en la vida, que así observas y dices, que no es que esté equivocado, es que me voy a morir con una cara cachondeo de ver, ¿no? Pues...
Diciendo tú, es verdad que la izquierda no tiene muchas veces conciencia de clase, ¿no? Pero hay que recordar que históricamente los grandes avances en las libertades, los logros sociales, todo lo que se ha ido avanzando de mejora para todo el mundo, incluso para aquellos que nunca lo han votado, lo ha hecho la izquierda, bueno, que no se lo olvide.
Llegar a rey lo ha hecho la derecha, bueno, y ese sí que vive bien.
Juan Carlos, ¿te esperabas tú esta convocatoria o tú creías que iban a esperar un poquito más?
Hombre, tengamos en cuenta que ya faltaban pocos meses y tampoco ha sido un adelanto extraordinario, ¿no? Ha sido un adelanto, bueno, estaba cantado, yo creo que ha sido la inercia de la política nacional la que ha llevado a Juanma Moreno a tomar esta decisión, ¿no? Yo dije aquí alguna vez que en Andalucía se respiraba estabilidad, a pesar del exabrupto de Vox, que dejó descolocado al gobierno andaluz, con la no aprobación de los presupuestos, pero había cierta estabilidad y estábamos disfrutando de una legislatura pues tranquila. Habrá que ver lo que han hecho, que esa es otra, porque habrá que analizar qué se ha hecho, pero bueno, había esa calma, ¿no? Y yo ya dije aquí alguna vez que yo era partidario de que se agotara la legislatura por aquello de la normalidad, la tranquilidad política, ¿no? Que buena falta hace en este país que está excesivamente crispado, ¿no? Entonces yo creo que ese ir al socaire de un buen viento, pues el viento le viene ahora de cara al Partido Popular, indudablemente, con el cambio que ha habido de presidente y de rumbo que quieren tomar, parece ser, y digo parece ser. Entonces yo creo que eso ha sido el detonante clave que ha dicho, bueno, nos viene el viento de cola, vamos a ir, ¿no? Y también yo creo que le puede haber influido en esa decisión el auge que está teniendo Vox. Yo creo que es para preocuparse, y yo creo, y personalmente lo estoy, de que un partido que dice lo que dice y que quiere lo que quiere esté subiendo en intención de voto, ¿no? Y eso me hace a la vez temer que pueda ocurrir algo parecido a lo que pasaba en Castilla y León, ¿no? Yo ahí, ojalá que no, y quiero pensar que no. Eso, unido a la fecha, tal como la ha vendido el presidente Juanma Moreno, cuadra bien con que haya presupuestos para el año que viene. Es decir, la justificación de ese punto de vista ha sido impecable. Es decir, en plazo para que haya presupuestos para el año que viene. Hasta ahí nada que objetar, es bien, ¿no? Pero luego toda la componente política a la que me he referido y el hecho de que parece, la sensación que hay es que en Andalucía el arco, la parte izquierda del arco parlamentario, pues como que no está en condiciones de presentar una batalla fuerte al gobierno, al Partido Popular en este caso, ¿no? Me da la impresión, porque el Partido Socialista, a partir del cambio de secretario general, están intentando ahí tal, pero no sé si van a ser capaces de obtener un resultado parecido a los que, porque hay que recordar, como decían antes, que ellos ganaron las elecciones anteriores, aunque no pudieron gobernar, ¿no? Y luego en la otra parte más de izquierda, incluyendo el andalucismo, pues lo que se ve ahora mismo es alguna intención de conseguir acuerdos, hacer una especie de frente común de izquierda con un tinte andalucista y tal, pero ahora mismo hay muy poca concreción. Entonces, quienes quienes no sabemos ahora mismo qué votar, y yo lo digo abiertamente, de luego no voy a decir qué voy a votar o qué pretendo votar, pero de luego los que pensamos en tener opciones, varias opciones consistentes, Lo de la izquierda y con ese tinte cariz andalucista que personalmente tanto he hecho en falta por Andalucía, pues estamos un poco ahí, ¿no? Entonces se abre un panorama ciertamente interesante y a la vez incierto, ¿no?
Y en el Partido Socialista el problema tiene que el señor Espada no es muy, no tiene mucho gancho.
Esa es la impresión que da.
Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria porque este tema es muy interesante, así que volvemos en unos minutitos aquí a nuestro paseillo.